Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cordial bienvenida después de pues unos días de descanso. Sí, hay que decirlo, la semana anterior, pues ya ven que justamente 1 y 2 de noviembre, celebración del Día de Muertos en nuestro país, sabemos muy bien también por la influencia de los Estados Unidos, toda esta cuestión del Halloween y todo ello. Pudimos también en aquellos días hacer la celebración del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de los monstruos al diván. Entonces, después del 1 y 2, que fueron días de descanso, volvemos y estamos hoy aquí en vivo, con mucho gusto, como siempre, con ánimo renovado también, así suele ser por parte de nosotros, convocando a todos ustedes, nuestro público querido, que ya es asiduo a este espacio, a esta posibilidad de la conversación que renovamos de continuo. Y que el día de hoy, pues con un espíritu de libertad, ahorita fuera del aire, la doctora Lozano ya decía la palabra. Entonces sí, con la posibilidad del ejercicio de la libertad en cuanto que tenemos tema libre para armar la conversación. Entonces, siendo martes, siendo el espacio de palabra de hombre, saben simultáneamente que, pues por la caballerosidad de los hombres, saludamos primero a nuestra muy querida doctora Adriana Lozano, que también están ustedes muy conscientes, público querido, que nos acompaña martes y miércoles, aquí está, y la saludamos con mucho cariño, doctora Adriana Lozano.
¿Qué tal, Germán? Ya con este aproximarse en Francia del invierno, se pone bien oscuro a las 5 de la tarde, oscuro, oscuro, oscuro. Y de verdad que tenemos un espíritu pajarito los seres humanos, creo, porque cambia muchísimo el estado de ánimo. Hacia las 5 uno ya siente que, como los pajaritos, ¿no?, que hay necesidad de irse a su arbolito, buscarse su rama, ¿no?, hacer a un lado otro pajarito e irse a dormir. Entonces ahí está bien oscuro ya. Ahorita volvió a subir la temperatura. Oh, les voy a hablar de clima. ¿Ven? Tema libre, la libertad. A veces hay que impedir la libertad, porque no puede ser tan banal como hablar del clima. Entonces tuvimos días muy fríos y ahora volvió a subir la temperatura. Ahora de nuevo está calientito, pero entonces no sabemos qué es lo que nos espera. Sí, Germán.
No, adelante, siga, perdón, doctora.
Y con el tema libre, bueno, a mí me gustan los temas libres porque yo tengo ciertas preocupaciones con respecto a mi país, con respecto al psicoanálisis, y cuando tenemos tema libre, pues me cae muy bien hablar de esto con ustedes, discutirlo con el público que nos escucha. Entonces, bueno, yo estaba viendo de alguna manera lo que he estado trabajando y que me preocupa, por supuesto, en nuestra época, es este acartonamiento, que vamos un poco más del lado de la contestación, que de una posibilidad de rechazar ciertas cosas. Entonces, a mí me parece que el psicoanálisis siempre se inclina mucho más a algo, por supuesto, como trabajamos el uno por uno, como trabajamos quedarnos callados y escuchar lo subjetivo, por supuesto que no está del lado de la contestación, que habla más de un no, que va como más dirigido a alguien que a algo, aunque muchas veces el rechazo puede también contener a la persona, porque se puede rechazar a la persona que tiene un contenido con el que puedo no estar de acuerdo. Pero me parece que ahora rechazamos menos y contestamos más. Entonces, un fenómeno de grupo, por ejemplo. Los grupos son contestatarios. Y me parece que lo contestatario nos lleva definitivamente del lado de la violencia, definitivamente del lado del acartonamiento, de no considerar que el no en muchas ocasiones es individual, no aquella y cómo y el por qué. Tiene que ver con los límites, por ejemplo. En psicoanálisis hablamos mucho de ley y de límites. Entonces, bueno, he estado trabajando esto, esto es lo que estoy yo hurgando en mis tesis y lo que estoy trabajando con respecto al psicoanálisis y el lazo social. Entonces, bueno, de esto discutiré con ustedes.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Así lo haremos. Y así lo haremos en compañía de el resto de los colegas, hombres, Palabra de Hombre, hoy martes, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y a quienes saludo, comienzo por saludar a nuestro querido colega que está en Pachuca, y es Óscar Hernández.
Claro que sí, doctor Germán, muy buenas tardes. Hola, compañeros, nuevamente aquí en Freudiana Radio. Muy emocionado después de estas, bueno, aquí en la radio después de 2 semanas de descanso. Y desde luego la semana pasada no pudimos estar en la transmisión por ser 1 de noviembre. Y lo primero que me suena ahorita con el tema libre, siempre de mi parte va a ser un nerviosismo ante qué me voy a enfrentar, qué es lo que me voy a encontrar y qué es lo que voy a decir. Y son esas partes imprevistas de la vida que a uno lo toman por sorpresa. Y cuando justo la doctora Lozano empieza a decir del clima, a decir sobre que allá en Francia se oscurece a eso de las 5 de la tarde, pues a mí me lleva a traer a cuentas de que justo esta semana se cambió el horario de México. Ya no va a ser un horario de verano, sino ya va a ser un horario normal, como muchos de nosotros lo conocíamos, y que ya no va a haber ese cambio. Y bueno, particularmente a mí me costó, de cierta manera, adaptarme. Nuevamente, que mi reloj interno, pues, tuviera como esa, como que volviera a recuperar lo cotidiano, sin estar tan desfasado. Y lo que decía la doctora Lozano sobre el acartonamiento, es cómo suceden muchas, ahorita lo puedo pensar así, cómo suceden muchas cosas dentro de lo cotidiano que no cuestionamos, que no damos por hecho y ni siquiera pensamos en los efectos que eso puede tener en nosotros, sino simplemente lo podemos dejar que alguien más haga el trabajo, podemos no hacernos responsable de aquello que nos está presentando nuestro diario vivir, y de pronto uno, así como con el horario de verano, dice, chin, ahora, ¿cómo le voy a hacer con esto que me ha tomado por sorpresa? Entonces, muy animados, muy contentos de estar nuevamente con ustedes y con nuestro público, desde luego.
Así es, querido Oscar. Bienvenido, por supuesto, como también lo es nuestro querido colega en la Ciudad de México, Néstor Eduardo Juárez.
Hola, colegas. Sí, me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes después de este breve descanso, ¿no? Digamos, de las actividades de Freudiana Radio. Veníamos de este programa de Los Monstruos al Diván, que también fue una experiencia que, bueno, para todos, pero en especial para mí, pues muy, muy bella, ya como parte de estas tradiciones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pero sí es muy padre también, pues, relanzar, ¿no? Este ánimo, como lo dice Oscar, como lo transmite, pues nos lo transmiten todos los colegas, y lo que hablamos antes de entrar al aire, ¿no? Nuestra colega Adriana Lozano le hacía un comentario a Einar sobre, pues, el color, la textura de su saco, ¿no? Que es muy bonito la combinación con su camisa, pero también ella está muy bella un suéter, una blusa y el arreglo del cabello, los aretes. Hoy como que trae este ánimo y se nota, ¿no? También en su figura. Entonces creo que muy animados de volver a compartir este espacio con ustedes. Y bueno, sí, este acartonamiento, ¿no? Hemos trabajado mucho los hombres en dejar a un lado, ¿no? El acartonamiento por a veces la presión de los temas, de haber tenido, creo que por algún momento, tiempo para trabajar, ¿no? Desde la teoría al inicio, ¿no? Ciertos temas que ahora, pues, no, o sea, nos tenemos que descolocar de ahí y, pues, en vivo, ¿no? Prácticamente hacer la creación de, del contenido de los programas. Creo que es una experiencia muy padre también en ese sentido de la creación. Entonces, bueno, pues nuevamente con mucho gusto de estar con los radioescuchas y con ustedes, colegas.
Y fíjese, Eduardo, particularmente el día de hoy, hacerlo, lo que usted está señalando, hacerlo nada más y nada menos que con la libertad del ejercer, del ejercicio de un tema libre, nada más eso. Así es que no es cualquier cosa, y venga, por supuesto, lo que nosotros en ese sentido asumimos también como un compromiso de transmisión para con todos ustedes que nos escuchan. Continuando con dar el saludo y la bienvenida a nuestros queridos colegas, por supuesto, aquí está presente desde la zona de Santa Lucía. Allá se encuentra nuestro querido colega Einar Hernández.
Oh, ya se lo grabó muy bien, Germán. Sí, acá estoy todavía en la zona militar. Y pues igual que todos ustedes, con el gusto, con el ánimo, con el regresar, ¿no?, de este breve y gran descanso que tuvimos, de nuestro trabajo con los monstruos al diván, muchas cosas que nos dejan, ¿no? También estamos por cerrar el año, el cambio de horario que también estamos viviendo acá. Me han hecho pensar muchas cosas, pero principalmente parto de lo que todos ustedes mismos ya tocaron, del tema libre. Cómo la libertad, a veces, como muy apresuradamente escuchamos en el decir cotidiano de la gente, como que todos anhelamos la libertad, ¿no? Todos queremos ser libres, quién sabe libres de qué, pero a veces hasta nos cuidamos como de que nuestra libertad no se coarte. Decimos mucho que quisiéramos ser libres, pero ahorita que se nos presenta, por ejemplo, ¿no?, el tema libre, evidentemente nos lanza un vacío, como lo decía muy bien Eduardo, nos lanza un vacío de la posibilidad de la creación, que no es cualquier cosa. Es decir, lo conecto muy rápidamente con que la libertad implica no solo una responsabilidad, como lo decía Germán, sino eso, lanzar, por lo menos así lo vivo yo, lanzarnos un vacío, ¿y qué voy a crear ahí? Entonces, en ese sentido, la libertad no es cualquier cosa, como a veces la decimos muy apresuradamente, yo me vivo libre, o no sé. No lo digo en el sentido, por ejemplo, que lo decía muy bien la doctora Lozano, que a ella le permite, pero quizás tenga que ver más con lo femenino, ¿no? Y evidentemente con su carácter, de cómo puede fluir, a diferencia de nosotros los hombres que tendemos al acartonamiento, y que nos cuesta mucho luego salir de esas cosas, ¿no? Nos lleva un buen rato, ¿no? Si lo pongo así en términos lacanianos, el tiempo de la comprensión, ¿no? De qué es todo lo que tenemos que comprender ahí. Bueno, la libertad no es cualquier cosa, nos implica o nos lleva a un acto de creación, y ojalá lo podamos hacer todo el tiempo. En cuanto a lo que venía desarrollando la doctora Lozano, lo que me llevó a pensar con esto de las masas ahora contestatarias, me hizo pensar que evidentemente creo que ahora el que todo conteste y todo responde y todo quieran dar su opinión, regresamos, ¿no?, a algo que ya veníamos tocando en otros programas, cómo ya esto contestatario parece del orden de la descarga pulsional, ¿no? Es decir, que para todo tienen que descargarse, ya no hay no solo un no, sino tampoco hay una espera, tampoco hay un espacio para la reflexión, un detenerse, ¿no?, una paciencia, sino es descarga, 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 ¿no?, la pulsión a la orden del día, en la inmediatez. Entonces eso me hizo pensar esto de lo contestatario, y bueno, a ver qué más puedo ir construyendo sobre esto.
Sí, porque se me hace, Einar, que no es tanto dar su opinión. Sí, es cierto. Dar su opinión. Dar la opinión, que fue muy criticado por Platón, con respecto a Platón exigía de alguna manera a la persona que iba a pensar o ponerse a pensar un esfuerzo particular, inclusive lo tenía ordenado en niveles, porque el filósofo era el que podía ser el gobernador, el mejor gobernador, y era porque no era interesado, no estaba interesado en gobernar. Bueno, sí, Germán.
Es que rápidamente, Adriana, me brincó de inmediato el qué diría Platón ahorita que lo introduces en esta postura formal, me parece, en cuanto a llamar al contestatario, llamar el cómo hacer esa contestación. ¿Qué diría Platón hoy en tiempos de Twitter? lo pienso por cómo se ha vuelto, creo que es la plataforma más emblemática de lo que yo nombraría como una vociferación, del ejercicio de vociferar, que en pro de la apertura, ¿no? Que eso es lo que se celebra, que es un espacio completamente democrático y abierto donde podemos opinar, que ya también tenemos una lección donde eso no se sostuvo y permanentemente nuestro presidente lo recuerda, cómo y bajo qué criterios, de los cuales no sabemos, la misma red social acalló la expresión libre de un sujeto como lo es Donald Trump en el momento que lo hizo. Entonces, el mismo presidente dice, ¿dónde quedó esa supuesta libertad y democracia de un medio como Twitter?
Es que Platón escribió todo lo que escribió, Germán, porque contestaba el Twitter de su época. El sí. Twitter no es más que una posibilidad mundial de dar su opinión. Si Platón se preocupa por esto, es porque él vio más bien una característica en el ser humano de, como decía Einar, de una descarga y de no un compromiso con la palabra de uno. Porque para tener palabra, me parece que hay que hacer un gran esfuerzo, sobre todo si la pretensión es transmitir una palabra al otro. Una palabra hacia dónde, por qué, con vocación, sin vocación, con causa, de dónde viene. Entonces, me parece que Platón, toda la obra, podemos releer muy tranquilamente hoy lo que Platón decía sobre la opinión, porque pues nos cae como un guante en la mano, nos queda perfectamente a la talla. Es el Twitter de su época. Quiere decir que hay algo que insiste en la parte, en lo humano, para no hablar en términos psicoanalíticos, en donde efectivamente dar mi opinión es algo que me satisface de una manera particular. Hacer un esfuerzo, sabemos que durante el esfuerzo no tengo satisfacción hasta que el esfuerzo me dé un fruto y además no hay garantía. Entonces, puede haber un gusto por el mismo esfuerzo, porque nosotros como psicoanalistas sí sabemos que de todo nos podemos dar satisfacción. Por eso puede haber también posiciones de sufrimiento. Pensaba, estaba yo haciendo una mancuerna ahorita, estaba pensando en esfuerzo y este pensamiento judeocristiano en donde hay que sufrir para obtener las cosas, ¿no? Entonces, hasta eso podemos erotizar. No, yo hablaba de otro tipo de esfuerzo, un poco más platoniano, en donde efectivamente apropiarse de una palabra nos exige muchísimo, sobre todo no rebuznar en primer lugar, que es lo que Platón ve inclusive como un riesgo, porque si es la opinión la que gobierna, para Platón el lazo social, no lo dice así, yo estoy haciendo una mezcolanza aquí muy, 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 muy rica que me da la libre expresión, con el lazo social va a haber, la opinión no considera nunca al otro, nunca lo va a poner en sus coordenadas. Entonces, Platón va a hablar del desinterés del filósofo con querer gobernar, porque a Platón se le decía, bueno, ¿y por qué? Bueno, escribió sobre esto muy inspirado en Sócrates, porque el filósofo sería el mejor gobernador. Y bueno, dio su opinión. Creo que es muy de actualidad. Creo que eso son... nosotros que nos creemos muy modernos, lo único que ha cambiado es una red social mundial. Pero la opinión es lo que preocupaba a Platón. Es lo que lleva a Platón a hacer una obra como La República. Entonces, vemos que hay algo más bien... que eso sí nos puede preocupar, cómo después de un Platón la pesa se inclinó hacia la opinión. Uh-huh. Como esta invitación del esfuerzo fue algo que nos torturó la gente de mi generación, porque ustedes todos son ustedes más jóvenes que yo. Pero en mi generación también, con este tipo de satisfacciones perseguidoras, sádicas, también el esfuerzo era una manera para perseguir al otro. Se veía, por ejemplo, mucho, lo hemos tocado ya en el programa de radio, en ciertas prácticas del arte o en ciertas cosas de la ciencia o con ciertos profesores, en donde su práctica era estar tratando al otro de estúpido, de ignorante, de no hacer un esfuerzo. En la danza, por ejemplo, también de perezosos, de que pareces una vaca. Esto funcionaba. No se puede decir que no funcionara. Había muchos alumnos que con esa tortura de que el otro le está diciendo eres un haz un esfuerzo, eres un flojo. Ay, pues ahí estaba haciendo el esfuerzo y sufriendo porque el profesor le decía esto. Entonces vemos cómo no hay un ideal en ninguno de los dos, casos. Más bien, este tipo de cosas dieron pie a esta época que yo llamo la época de la venganza de los nerds, de los intelectualoides en México, en donde ya no se va a tratar de tener músculos, ¿no? ¿Qué va a contestar principalmente un intelectualoide? Un intelectualoide que no se podía agarrar a guamosas con el grandote, porque era la ley del más fuerte. Sí. Entonces era, pero yo soy más inteligente que tú. Entonces no me voy a poder agarrar del moco. Pero como lo vemos con tantos ejemplos de estos que hicieron toda la comunicación y que a partir de que tienen dinero se pueden pagar a la chica más guapa, pueden estar contestando al fuerte, va a haber la venganza principalmente contra los hombres fuertes y en ocasiones hasta más capcioso, porque el hombre fuerte había algo del guerrero de antes. Entonces, uh-huh. Cuando se dice guerrero, se dice defender a la mujer.
Sí, en algún lado. Sí. ¿Mm? Se dice también.
Totalmente. Perdón,
rápido, perdón. Quería decir, Adriana, perdón, rápido. Es que ahorita que señalas el hombre fuerte y el guerrero, pensé también cuando mencionas el defender a la dama, defender a la mujer. Pensé que también es una figura que yo la asocio con la honorabilidad, que asumí a su vez también estaba pues directamente asociada con el hombre en cuanto al representante de ese honor y la honorabilidad. Y que hoy con el cambio que vivimos, que ahorita tú estás señalando, el nerd parece que justamente son otros los principios que lo guían, no esa honorabilidad, sino más bien la sed de venganza. Y ver de qué manera
en el ejercicio femenino en ese sentido con lo que vemos con las mujeres han sido víctimas de los hombres fortachones. Hay que saber que hay muchos fortachones que lo que hacen es abusar y que no puede defenderse igual. Uh-huh. Y que su satisfacción también está ahí. Entonces, por eso venganza del otro. Ahora, siguen siendo hombres. Entonces, es una posición femenina, yo diría, en esta posición de la venganza de que han sufrido, pero no de la reivindicación de la víctima. Ahí es en donde son hombres, porque les da vergüenza no haber tenido esos músculos. Entonces, finalmente, lo que ellos van a subrayar es, soy más inteligente, pero no van a decir que vienen sufriendo y padeciendo. Sí, y que no se quieren poner en lugar de víctima, no lo son, que la mujer se acomoda muy bien del lugar de víctima, el hombre me parece que es un rasgo masculino en donde ellos no salen los nerds diciendo hemos sido víctima de los fuertes, no, dicen me voy a vengar porque no puedo aceptar lo que padezco, porque si yo acepto lo que padezco, ya estoy de alguna manera en falta. Entonces, hay algo muy capcioso en los hombres sin músculos, en donde lo que van a ocultar de manera mucho más, no se me ocurre otra cosa que capcioso, volver a repetir la misma palabra, venenoso, el que el objetivo no es la inteligencia, El objetivo no es una transmisión con el otro. El objetivo no son las mujeres. El objetivo es ocultar algo de lo que han sufrido, de lo que han padecido, esta falta de músculos y esta imposibilidad de poder darle un moquetazo al otro. Le dan un moquetazo al otro. Entonces, ahora de otra manera. Entonces se queda un poco en arreglo de cuentas de hombres, en donde el golpe va a ser dado de otra manera, tratando de imbécil al otro, o de decirle, yo que era el nerd, mira los millones que tengo. Es en donde más cobra un valor acartonado, de lo que yo quería hablar, el dinero. Los nerds hacen mucho más pesado y denigran muchísimo más en lo que ellos están, yo les llamo venganza, pero en lo que ellos vehiculan, que todo es objetivizable y todo puede ser comprado. Entonces, no se trata de que seas fuerte, no se trata de que te quieras tener una posición frente a la mujer de caballero gallardo. Se trata de que todo se puede adquirir, pero bloqueando qué. A mí no me falta nada. A mí no me faltan músculos. A ti te sobran músculos. Entonces, el ocultamiento de lo que se puede padecer va a ser más feroz. Entonces, con esta época de los nerds, queda ocultado esta objetivización en donde el otro no tiene acceso a su sexualidad porque la tiene bien grande y porque los tiene bien grandes los músculos también y porque no puede. Entonces va a ser en función de que yo pueda tratarte como número, en donde yo pueda utilizarte como objeto. Esto me parece que fue intensificado para que fuera ocultado una falta fuerte de un orden otro, que era el orden de los fuertes y de los musculosos. Entonces, en apariencia, con ciertos rasgos femeninos, ¿no? Ay, sí, hay más bien la inteligencia, los músculos no sirven para nada, te lo voy a demostrar, y en realidad ocultando una imposible de procesar, que es no tener algo. Sí, sí que lo tenemos, sí que lo tenemos, y peor. Uh-huh. Y peor, va a ser devastador. Entonces, son los que adquieren por dinero el mundo entero, que es el discurso de hoy.
Uh-huh. Sí, me parece que también otra dificultad, ahora que mencionaba la doctora Lozano acerca de la opinión, ¿no? Es esta objetividad, ¿no? Es decir, pretender, ¿no? Homologar, normalizar pues la subjetividad, ¿no? Me parece la cuestión de incluir al otro en esa radical diferencia, ¿no? Que es lo que me hace pensar ahora, digamos, como entre el nerd y el musculoso, ¿no? Al menos aceptarse en esa diferencia, ¿no? Que bueno, que si bien están estas dos caras, tanto el de la honradez, ¿no? Del hombre respecto a la mujer, y bueno, al menos como siempre está, ¿no? En la coordenada la mujer y el hombre, bueno, para el hombre y la mujer, ¿no? Pero pues sí me parece que es radical, ¿no? La postura en cuanto a, bueno, si está jugado eso, también en el hacerla desaparecer, ¿no? Es decir, creo que estamos en un tránsito, como también lo he podido yo vivir, en estas nuevas masculinidades, las propuestas de los discursos de hacer desaparecer, ¿no? Esa dinámica en el hombre, para, pues sí, feminizar, me parece, ¿no? Sin entender muy claro qué es esto de lo femenino, ¿no? Que, pues, compartimos, ¿no? Hombres y mujeres, pero creo que es una postura, pues, completamente, pues, fuera de orden, ¿no? O sea, que desestabiliza, lo pensaba en el discurso,
¿no? No compartimos nada, Eduardo.
Sobre todo, Nicole, sobre todo.
Es de limona, es que lo femenino que compartimos los hombres y las mujeres, no, señor. No. Y no, bueno, un psicoanalista.
Sí, digamos, exacto. Lo femenino que hay, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer, creo que eso es algo mucho más.
No, eso no quiere decir nada, Eduardo.
Digamos, es algo más en lo que yo estaba pensando, ¿no? No así en una, o sea, que sea de esa forma, sino como yo lo estoy pensando, en eso, en lo que uno vive, porque ahí es donde sí me tengo que jugar, por supuesto, ¿no? Mi vivencia, digamos, en lo femenino que he podido dar cuenta en mí, ¿no? Pero que cuando se lleva al nivel del discurso,
Pues ¿pero qué sería lo femenino, Eduardo? Es ahí en donde es sin sentido. Usted lo que nos tiene que compartir, es decir, bueno, Adriana, hay algo. A mí los músculos nunca han sido algo necesario para mí. No sí, sé claro, si es por ahí, ¿eh?
Usted me corrige la página. Sí, yo lo pensé en automático cuando habla de esta cuestión nerd, ¿no?
Generalización, un momentito. En vez de hacer una generalización de lo femenino, que no tiene contenido, Eduardo, es hacia donde voy. Hacia decir en este programa cosas así, porque no tendría ninguna diferencia a lo que escuchamos afuera. Aquí no podemos decir lo que compartimos de lo femenino, o mi parte femenina no quiere decir nada. Es que absolutamente nada. Usted nos puede decir de qué está hablando. Ahí sí lo vamos a escuchar.
Sí,
ahí
claro.
Sí. Me dice, bueno, a mí los músculos, la época, tarará. Efectivamente, doctora, usted viene de otra época. Usted es muy joven, ¿no, Eduardo? ¿Qué edad tiene usted?
Tengo 33 años.
Tiene 33 años. Entonces, usted me puede decir, bueno, no sé si yo ya nací en la época nerd, no sé qué le resonó del discurso de lo que yo acabo de decir. Tiene algo que ver con lo femenino, pero no sé a qué femenino hace referencia usted, que es lo que nosotros tenemos que escuchar aquí. Es lo que el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en este programa, es decir, ¿de qué femenino nos está hablando, Eduardo? De lo
sí,
suyo,
claro.
de qué, los músculos, ¿qué escuchó?
Sí, o sea, lo que yo escucho en esta, digamos, en este pasaje de la postura, que, o sea, que sí, por supuesto, en un semblante, porque nunca ha sido en esa generalidad, yo pensaba en esa postura de no demandar, digamos, ¿no? Como hombres, esa posibilidad, al menos, como lo decía, de incluir a la mujer dentro de la coordenada para, pues, pueda ser por los músculos o no, pero yo me refería más bien a cómo yo lo he vivido así, en cómo esto femenino de no poder, digamos, en algún momento colocarme, ¿no?, en esa posibilidad de no demandar, ¿no?, no de yo construir como hombre en esta postura, pues una creación, una posibilidad para mi vida, ¿no?, en esa singularidad, ¿no?, pero que está más allá de los discursos, porque justamente lo que usted dice es muy puntual en el sentido de, pues no hay posibilidad de hacer una generalidad, ¿no? O sea, lo que iba, que la dificultad realmente es esa, ¿no?, como uno, cada uno lo vive. Entonces creo que sí es fundamental lo que usted nos, lo que me menciona, ¿no?, al respecto de cómo en el discurso psicoanalítico no hay esta generalidad, ¿no?, porque finalmente no estaríamos aportando algo de lo que ya vivimos, finalmente, en el discurso de lo que yo decía sobre, pues, la eliminar, es decir, lo que se pretende, me parece, es eliminar lo singular que es lo inconsciente, pero pues es hablar de un universo, pues, de uno por uno, ¿no? Entonces creo que sí tengo que, y voy a profundizar más en mí, en esta situación de lo que acabo de compartirles, porque me parece que sí hay algo ahí jugado. Entonces, esa es la cuestión que me, como me preocupaba, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la que nos perdemos, ¿no? Al menos yo lo digo por mí, en esta cuestión de lo femenino, de lo masculino, y que creo que es algo muy complejo, ciertamente, pero pues es importante, al menos yo poderlo expresar, poderme comprometer con ello en este espacio, es, bueno, también algo que, pues, me anima, ¿no? Podérselos compartir con los tropezones y con todo lo que acontece, ¿no?
Sobre todo que el psicoanalista no tiene opinión, ¿no? En esto de que estamos pareciendo ser en la época de las opiniones, el psicoanalista no tiene opinión, porque si algo, por lo menos yo escuché en todo el desarrollo que iba haciendo ahorita la doctora Lozano, es que sirviéndonos, vamos a decirlo así, sirviéndonos de lo que la época nos presenta, ¿no? Por ejemplo, ella habla de esta guerra de los nerds, y tomando todo esto que está del orden de lo fenomenológico, el analista no tiene opinión, porque si su procedimiento es la interpretación, lo que el analista hace es escuchar y devela lo que está oculto, que es lo que me pareció muy rico de todo el desarrollo que va haciendo la doctora Lozano, ¿no? pero en ningún momento se permite al analista dar su opinión. Es decir, en ese sentido, no está en el orden de las opiniones, porque bien lo señalaba usted, doctora Lozano, ¿no? En la opinión no hay un lazo con el otro, no hay una escucha con el otro. Es decir, yo vomito, descargo, en ese sentido, descargo lo que yo traigo, ¿no? Lo que sea. Y el analista justamente escucha. Y al escuchar, lo voy a decir así, hace una traducción de aquello que no se dice y que sin embargo está dicho, ¿no? De aquello que el sujeto se oculta. En ese sentido no hay ni una opinión del analista. Entonces lo que me permiten como a llegar, ¿no?, con la participación de ambos, es que justamente el analista, si algo se diferencia, digamos, de la masa, y esperemos que poder estar en ese esfuerzo y lograrlo en todas nuestras conversaciones, es justamente nunca estar en el orden de la opinión, porque hace un esfuerzo de desciframiento de todo aquello que los discursos se ocultan. Bueno, eso me despertaron para poder decir.
Sí, me parece que, por ejemplo, algo que Eduardo decía, una generalidad. Nosotros vemos los resultados de las generalidades. Hacemos una lectura. Quiero decir, si vemos resultados, por ejemplo, no podemos negar que estamos viviendo una época en donde se están haciendo grupos más severos. Nosotros podemos decir de manera analítica, el grupo no existe, pero podemos ver cómo hay un pujar para hacer un grupo, cueste lo que cueste, y entonces los resultados en lo social. Es ahí en donde nosotros hacemos una lectura, en donde develamos algo que tiene que ver con el psicoanálisis. Entonces, la generalidad ha pujado de manera tan violenta, que es lo que estábamos diciendo al principio del programa, Oscar lo decía, muchas veces no sabemos que estamos siendo vividos, estamos viviendo generalidades sin apropiárnoslas. Con respecto a la sorpresa, Oscar hablaba de la sorpresa. Y me parece que la sorpresa es algo que nos puede hacer también cuestionarnos desde la posición que decía Einar, en donde ahí en la sorpresa, mi tendencia no va a ser a ponerme en una situación de libertad. Me va a provocar angustia, aquel sentimiento tan revelador como la angustia. O sea, hay un vacío, también decía Einar. Efectivamente, la libertad, como los gringos lo dicen, ir dando su opinión de cualquier cosa que se nos ocurre en el baño, estoy haciendo del baño, ¿verdad? Y pues yo ahí empiezo a tener muchas opiniones con lo que yo estoy disfrutando de estar en el baño, y empiezo a asociar, y entonces, bueno, luego digo, pues ahora lo voy a decir, no es así, la gente me ve y me aplaude, todo lo que tiene que ver conmigo misma, la opinión, por excelencia. En una de esas hasta hago grupo, porque puedo decirle al de enfrente que sí, que él y yo somos iguales, que pensamos lo mismo, que compartimos algo así. Entonces, lo que sí vemos de manera feroz es los resultados que estamos viviendo hoy. Los resultados de no estar preparados jamás, ni siquiera un psicoanalista, para eventos que nos sacudan algo del lado de la muerte. Vemos la catástrofe de la pandemia. Y ahora, bueno, no sé en México, pero ahora lo decíamos en el programa ya. Lo decía la doctora justamente cuando estuvo con nosotros. Todo es culpa de la pandemia. Uh-huh. Yo tengo amigos cercanos que, bueno, se van a separar de la esposa y que, bueno, en su discurso meten a la pandemia, que eso es de lo que hablaba Oscar. No nos damos ni siquiera cuenta de cómo vamos a hacer generalidades.
Eso. Sí, sí, Adriana, es que me hiciste recordar también, y citando a la doctora, Hay que volver a escuchar el trabajo que hizo la doctora, el desarrollo que hizo la vez anterior, el miércoles antepasado, que estuvo con nosotros al respecto de, digamos, del semblante. No dicho así, ustedes saben que el desarrollo de la doctora nunca va por el camino teórico, pero todo el desarrollo que hizo para dar cuenta de ello, que ahorita lo asocio de esta manera, voy a decir a qué me refiero. Cuando planteas, Adriana, la cuestión de las generalidades, es cómo a través de ello, a través de las generalidades que somos capaces de construir vía lenguaje, viene muy bien para la masa, para la mayoría, por cómo los sujetos podemos resguardarnos, podemos ocultarnos dentro de las generalidades. Ocultarnos, me estoy refiriendo al afecto, al sentir verdadero de una persona. Viene muy bien que haya toda una estructura por medio de la cual podemos columpiarnos, pasar de una idea a otra, de un concepto a otro, volvernos incluso grandes teóricos o medio ignorantes, como sea, pero movernos entre todas esas generalidades. Que de veras, un paréntesis, voy a investigar un poquito más, algo para después comentarlo con la doctora. El paréntesis al que me refiero es que apenas vi una notita ayer de una nueva publicación del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que la doctora Heiser siempre nos dice Chin Chun Chan, y que bueno, me parece que propone algo. Solo vi la cabecita de una nota que decía una propuesta de él que va en relación al capitalismo y la pulsión de muerte. Pero bueno, habrá que ver qué es y cómo lo plantea, ¿no?, este sujeto. Bueno, ahorita me acordé. Y me acordé, no de cualquier forma, sino que en lo que voy planteando con la idea que nos propones, Adriana, ahorita de las generalidades, cómo los sujetos nos podemos entretener entre todo ello, ocultando en el fondo, ocultándonos a nosotros mismos y hacia el otro, el afecto verdadero, lo que un sujeto verdaderamente puede sentir a partir de la relación con el otro o sentir a partir de lo que sea que somos capaces de sentir.
Cosa que no es fácil, Germán, porque no tenemos acceso al afecto verdadero. No hay una jerarquía en lo psíquico de lo verdadero y lo falso, en el sentido de que tener acceso a un afecto verdadero, ojo, suena a idealización.
Sí.
Suena que uno puede pujar, de las generalidades habló Eduardo. Y volvemos a entrar, Germán,
sí, exacto,
con usted, con lo que estábamos discutiendo con Eduardo, que es lo que hace controversia con nosotros.
Y que ahorita que me lo señalas, sí, efectivamente, claro que sí caigo en cuenta del sonar a esta idealización, y que lo que puedo decir al respecto de ello es lo que en el sentido de verdad para uno mismo, una experiencia analítica le devela. Lo que sí puede para uno ser develado por medio de la experiencia analítica, en el sentido de verdad en uno. Y sí, justamente para no irme por la idealización de que, entonces hay afectos verdaderos y vamos a ver cómo los encontramos y cómo damos.
O que pudiéramos tener acceso. Digamos que usted y yo nos propusiéramos hablar con afectos verdaderos, tener una palabra verdadera. Y si sabemos que algo no va a pasar. Y por eso yo creo que Eduardo tiene una intuición que no puede desarrollar. Y nosotros lo podemos cuestionar. Bueno, Eduardo, usted no lo desarrolla porque se está resguardando en otro lado. Algo le sonó. Y entonces habló más con un jergón que diciendo, bueno, a mí lo que me moviliza es esto. Porque, ¿qué dice Eduardo? Que a mí me gustaría escucharlo, Eduardo. Quiero decir, el comentario que yo le hago es para que usted siga hablando, porque me interesa, pero su palabra. Algo lo movilizó. Usted tiene algo con algo de lo femenino y lo masculino, los musculosos, los no musculosos, y que usted dice, cuando empezó a desarrollar, incluir a la mujer, que incluir a la mujer, sí, también hablábamos con Einar, estábamos también discutiendo, que sí había algo caballeresco de este orden, me parece que también era con Germán, en donde la mujer está incluida. Que yo quería subrayar un momento moderno particular, una lectura, Eduardo, una lectura más que movilizada, los resultados. Cuando hay algo que me parece que es una guía por el momento, de nuestra época, sin parabón, que es algo que nos pone una indicación muy fuerte. Cuando la televisión empieza a hablar de ciertos temas, cuando ya se puede escribir sobre ciertos temas, es porque ya viene muy inspirado de un padecer social. Los temas ahora ya están siendo un poco más viejos, ahora vienen otros temas, pero que siguen teniendo un impacto fuertísimo. Es la época de las personas reconocidas por haber creado, que es propiamente anglosajón, no es en Europa, en donde tiene esto el viejo occidente, es propiamente gringo, en donde lo que empieza a manifestarse en la literatura, en la televisión, que es lo popular, por eso la televisión es tan interesante, porque es lo que, en donde uno se va a enganchar o no se va a enganchar, que es la época de los nerds. No está trabajado así. Está trabajado por los propios intelectualoides en Hollywood, muchas veces, Europa copió, pero en Hollywood está tratado estos hombres que son flacos, que no tienen músculo, principalmente no tienen músculo, y que van a ser exitosos. ¿Qué tipo de éxito? Lo que a mí me preocupa fue el tipo de éxito. Porque estos exitosos que fueron, es una figura que es un tratamiento de las nuevas masculinidades, que usted lo decía, Eduardo, usted estaba hablando de eso, las nuevas masculinidades, no sé si se dice así correctamente, perdónenme si me equivoco, en donde lo que están proponiendo es obturar algo que padecen, convirtiéndolo en un éxito, la venganza. Lo que entretiene, lo que hace masa, lo que hace generalidad, es que, como se decía en mi época, lo subliminal, es que son cadenas de pensamientos que tengo, pero el subliminal era en donde todos nos enganchamos, es que ahí en donde padecemos, porque no lo tenemos, señores. El que viene a rompernos nuestra madre, discúlpenme, me salió lo mexicano, y yo no me puedo defender. Yo no hay manera de obturar eso. No lo puedo obturar, me rompió la madre. ¿Ok? Pero me queda la venganza.
Pero hay algo, doctora Lozano, ahorita
sí, venga.
En el transcurso de la conversación, algo que a mí me hizo recordar fue esta línea de cuando uno pues niño va a la escuela y tiene un compañero que lo molesta, termina ese día y llega con mamá y con papá. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué me pasó? A ver, ¿qué te pasó, hijo? Es que me están molestando en la escuela. Ok, entonces tú le vas a plantar cara. Le vas a decir por qué te molesta, y si me pega, pues tú le vas a pegar.
Te defiendes. Pero
te defiendes. Va a ser la última vez que tú te vas a dejar de esa persona. Y entonces tú como niño dices, híjole, no quiero que llegue el día de mañana, pero el día de mañana va a llegar y voy a tener que ir a la escuela y me voy a tener que enfrentar a esa amenaza tan grande que va a surgir. Y entonces uno, ya sea que esté sudando, uno ya sea que vaya al baño y regrese, que no esté concentrado en la escuela, pero al momento decisivo en que uno va a empezar a hablar y decir, ok, estoy aquí, vamos a hablar claro, porque yo ya no me voy a dejar de ti. Entonces, en esa situación del miedo, de esa zozobra, de esa angustia, pues uno también va gestando la valentía, el valor de que uno va a luchar, de que uno no se va a dejar. Y esto que digo en cuanto a la voz, en cuanto a decir hasta sus últimas consecuencias, en alguna ocasión la doctora lo mencionaba, lo decía, dice, no, es que ser hombre es Bueno, a lo mejor lo estoy sacando de contexto, pero este era el sentido o la idea que yo, que yo creo que rescata.
Sáquela de contexto.
No estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. ¿Qué crees? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Vamos a salirnos y a salirnos vamos a arreglar nuestras diferencias. Terminamos de arreglar nuestras diferencias y ahí se acaba. No vamos a llevar esto más allá porque ya no tiene sentido. Entonces, ese tipo de soluciones, ese tipo de valor, de hablar las cosas francamente, es a mí lo que me empezaba a resonar ahorita con esta situación del Twitter y con esta situación de dar la opinión en la antigüedad.
Es que usted acaba de darle la vuelta de una manera magistral, no sé si se dio cuenta, al problema del musculoso. Ya dimos un brinco, primero tenemos que irnos en filigrana,
sí.
Pero ya dimos un pequeño brinco de qué es lo que contiene el miedo. Porque tener valor seguramente consiste en que de lo que estamos temblando, seguramente no son los golpes, de lo que nos está dando ñaca, seguramente no es que el otro me puede ganar, pero nos está entrando algo, un desazón. Ese es el chiste. ¿Qué es lo que entró? ¿Qué es lo que entró? Entonces, efectivamente hay algo que se desinfla, que es lo que usted está diciendo. Es la valentía lo que permite es desinflar la amenaza. Pero la amenaza, sabemos nosotros, psicoanalistas, que se sitúa en otro lado. Y la amenaza que está situada en otro lado nos puede matar de miedo. Ahora bien, cuando no nos mata de miedo y podemos hacer un proceso que entre hombres está muy establecido, en el caso de las mujeres es otra cosa. En el caso de hombres, nos madreamos y vemos hasta no sé qué, Es un recurso en donde se tramitan cosas psíquicas, curiosamente. Entonces, en donde la vuelta que del caracol que usted hizo es que cuando, digamos, se van a golpes, se desinfla la amenaza de que el otro es todopoderoso y que me puede destruir. ¡Param! ¡Parararararán! ¡Param! Con las mujeres pasa lo mismo. Yo tengo una anécdota personal en donde la chica marimacha fuertechona era una chica que se metía con hombres y con mujeres. Y es esta experiencia del miedo, porque nosotros le adjudicamos al otro un poder que nos hace pedazos. Eso viene de nosotros.
Sí.
No hay amenaza peor que la amenaza que no se resuelve en análisis. Porque es la que nos va a trabajar. Un gurú agarra en Brasil o en África un muñequito con la cara de usted, lo atraviesa y a usted le da un paro cardíaco. No hay terror más terrorífico que el que nos aterra a nosotros y no sabemos de dónde viene. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas dinámicas de la violencia? Lo que es curioso es que los golpes desinflan, nos llevan a una realidad que desinflan el miedo, que es mucho más poderoso que el propio. Eso se arregla en análisis. Y además es largo. El miedo es una de las cosas que más nos llevan en trabajo analítico. Porque es una cosa extraña. Está muy junto a la angustia. Es casi insignificante. Porque uno sí puede tener miedo a esto y a esto y a esto, pero como para paralizarme. La parálisis es psíquica. Por eso se puede tener sangre fría siempre. Inclusive aunque le caiga aquí el aerolito, uno decir, bueno, pues mejor, a ver, espérense, venga, nos damos un apapacho antes de que me caiga el aerolito. Lo psíquico puede hacer construcciones de este tipo también. Tener sangre fría. Porque no está fuera la amenaza. Ya cuando me toca, pues bueno, me tocó, quiero decir, no hay mucho pierde. Lo que me está amenazando es otro tipo de miedo. Además, el otro es todopoderoso. A mí me da miedo el fortachón de enfrente. A mí aquella mujer la tuve que desarmar, yo supe cómo hacer. No soy vanidosa, no les cuento la anécdota, porque yo estoy muy orgullosa. ¿Pero qué es lo que hice? Lo que hice fue afrontar algo que a mí me aterraba y que cuando ya lo hice en lo real, pues claro que me funcionó. El otro no es todopoderoso. Y entonces el miedo no está ahí, nos interroga. No deja de decir, ay, ¿yo por qué tenía tanto miedo? Tanto miedo como usted dice. Yo ya no quiero irse ese día. Yo no quiero ir a la escuela. El otro es todopoderoso. El otro nos puede destruir. Ese el otro me puede destruir viene de otros lugares. Así como el canto de la sirena de otros lugares. Entonces.
Sí, yo creo, bueno, es que todo esto me, o sea, realmente me cuestiona porque lo que la pregunta, digamos, ¿no? Que a mí me lleva a salir un poco de esta cuestión, que sí me atoré bastante, porque creo que la impresión y tratando de ver de dónde venía esto que yo menciono en relación a las generalidades, creo que es pensar en cómo he vivido esta cuestión que para mí ha sido, bueno, en ese momento una revelación de cómo el hombre se sirve de la mujer. Me parece que esa es la cuestión que estaba dándole vueltas para encubrir algo que para él es desconocido, pero que utiliza muy bien esta cuestión del músculo y de la inteligencia, ¿no? O sea, que lleva y reduce a la mujer, porque ese sería tal vez, ¿no?, el discurso, bueno, lo gallardo, lo hombre, digamos, porque realmente no es la mujer, digamos, lo que está puesto ahí para los hombres, digamos, en su dinámica de esta lucha, pero que es para nosotros mismos esa dificultad, esa sensación, al menos yo lo pienso así en mis recuerdos de los, no solamente los fortachones, sino los que utilizan, o sea, de los bravucones y de los que no van en esa línea, pero sí reconociendo que hay algo que es, que no, los hombres creo que brincamos muy rápido en esa cuestión, no querer dar cuenta de que siempre hay algo que nos pone en esa falta y que queremos cubrir de manera muy inmediata, con las cualidades que cada uno tenga, pero que finalmente creo que lo que di cuenta y que para mí es impactante es cómo podemos utilizar a la mujer para encubrir aquello de nuestra dinámica que pues nos puede ser insoportable inclusive, ¿no? Entonces creo que esa cuestión que me parece muy interesante a trabajar porque, bueno, me compromete, ¿no? También poder decir, no lo sé, no sé qué hay, ¿no? O qué está jugado en esto, porque finalmente es lo que ustedes van señalando muy bien, ¿no? Creo que el análisis y el trabajo, la evidencia analítica permite es salirnos de estas generalidades de generar estos consensos, porque la vivencia es eso, finalmente no saber por qué uno se puede colocar o no en diferentes, fíjate cómo uno se coloca, ¿no?, ante los impactos, como decía muy bien Oscar al inicio del programa, ¿no?, el no saber inclusive, ¿no?, qué voy a sentir, qué me va a producir, ¿no?, tal o cual experiencia. Entonces creo que esa es una situación que me llevan a, y que el señalamiento, ¿no?, de la doctora creo que es muy puntual, porque esa finura que los hombres a veces pues no nos permitimos esa franqueza porque, bueno, también requería de un trabajo analítico, pero sí es como muy fuerte esa cuestión de la intuición de, bueno, creo que he dado cuenta también, ¿no?, también a manera, pues, personal, ¿no?, de cómo pues he transitado, digamos, como hombre, pues en esto que muy fácilmente me ha sido como hacer discurso o hacer opinión, pero que no está ahí justamente cuando uno realmente está jugado. Pues, como decía el doctor Germán, ¿no?, pues el afecto, bueno, pues a cuál nos referimos, no hay esa universalidad, ¿no? Y esa es la dificultad en la que estamos permanentemente, ¿no? Poder hacer un lazo social con algo que es, es singular para cada uno. Entonces, creo que ese compromiso de estos programas, pues el impacto, ¿no?, incluso para mí, ¿no?, en recibir todo, pues digamos, pues hacerme cargo de lo que digo, ¿no?, por lo...
Y usted, Eduardo, cuando dice cómo podemos encubrir con la mujer, no entiendo muy bien, ¿qué es lo que quiere decir? El hombre, sí. Que, no entiendo.
Es que me lleva a pensar que un hombre, es decir, tanto el musculoso es la bandera de, bueno, con la fuerza yo voy a conseguir, ¿no?
Encubre también.
A la mujer, ¿no? Por la vía de la fuerza, de la virilidad, y el nerd es, bueno, ahora que yo tengo dinero, que yo tengo los recursos, también voy a ir en pos de las mujeres, en realidad es esta lucha entre hombres por el objeto. Es decir, es muy fuerte porque, bueno, nada, ahí no está jugado nada del amor. Vaya, o sea, no es esa la cuestión que está en juego, ¿no? Sino, pues, era el objeto, porque ahora puedo, ¿no? Y antes no era así, ¿no? Entonces, creo que esa es la cuestión.
Hay algo quizá que usted está diciendo que es interesante, y es que el hombre necesita objetivizar a la mujer, porque si no, ¿qué diantres quiere? Porque si no, la mujer aparece como enigma. Ahora bien, nuestra época, Eduardo, nos va a dar mujeres menos enigmáticas, desgraciadamente. Se vienen las mujeres hombres. Los hombres la van a tener más fácil. Ya se vienen las mujeres que saben, que van a decir muy, de manera muy clara que ellas son abogadas, que a veces echan sus cogiditas y que no necesitan del amor. Se la van a poner fácil al hombre. La mujer que nos costaba es la mujer que quizá empieza a desaparecer un poco en nuestra época. La mujer enigma, con la que los hombres verdaderamente estaban así. ¿Esta qué quiere? La tengo que objetivizar. Porque mi identidad masculina me va a angustiar. Quiero decir, si a mí las mujeres me interesan, tener acceso a una mujer por excelencia es angustiante. O sea, ¿qué iba a querer esta mujer? Entonces es mejor que yo sepa qué es lo que quiere. Quiere un hombre aquí que la tenga bien grandota y que entonces le diga, chica, ven acá, y que la agarre de la cintura. El hombre sabe. De hecho, fíjense cómo la dinámica es tan complicada que la mujer va a decirle al hombre, tú sabes qué es lo que yo quiero y yo entonces seré tu objeto. Yo me voy a poner una minifalda, te voy a enseñar unas piernas largas porque yo sé qué es lo que el hombre quiere. Me quiere como objeto. Ah, entonces, algo que se obtura, que es lo que de alguna manera empezábamos a decir al principio del programa, es dime lo que estás bandereando y dime de qué estás padeciendo. Lo brutal en nuestra época va a ser en realidad los medios de comunicación. Porque entonces, más generalidades, más saber rígido. Un saber que dice exactamente que esta niña quiere ser mí. Entonces, ¿qué hay que...? Va del lado del acartonamiento, va del lado de la contestación, no del rechazo. El rechazo, justamente, es decir, bueno, es que mi identidad sexual me causa problema. Voy por aquí. No, yo sé qué es lo que me excita. Lo que me excita a mí es cuando un hombre me acaricia, cuando un hombre me besa, pero que no es rápido lo del chino. En realidad, esto es lo que es el rechazo. ¿El rechazo de qué? De que viene otro con sus versiones de las cosas. Entonces, en el rechazo hay una dinámica que no es acartonada. Con la contestación, con el yo sé, porque la opinión sabe. Justamente es esa brecha de hoy, en donde lo que está sucediendo es como un poco, estar escuchando hoy un programa en el equivalente de Radio Educación acá, yo siempre le digo Radio Educación, no seré yo una impositiva mexicana que vengo aquí a traer todos mis referentes mexicanos, se los pongo. Tema Francia Cultura. Entonces yo le digo Radio Educación, por supuesto. Y estaban tratando lo de la Constitución Americana, que no se toca, es sagrada. Y Ana Arendt, ¿han escuchado de esta filósofa? Ajá. Pasan un pasaje en donde Ana Arendt, que me parece que es alemana, da su opinión sobre, ella se va a vivir a Estados Unidos, y da su opinión con su acentote germánico. Yo adivinaba un acento germánico en inglés, y que daba su opinión sobre la Constitución Americana. Y decía cómo, en el caso de los gringos, la Constitución es imposible de contestar. Entonces, que en Estados Unidos el pueblo estaba regido por la ley, y que en Europa la Constitución, por ejemplo, que se hace después de la Revolución Francesa, se podía cambiar la Constitución, se le puede echar mano y es que estoy pensando en otro idioma, pero se puede modificar. Y que en Estados Unidos, nanáis de limonáis, es una, como un monolito, de hecho está en un museo, ¿no? Que parece que hasta puede resistir, en donde está la Constitución gringa, puede resistir hasta un ataque nuclear, porque está en no sé cuántos metros, la protegen por abajo, por arriba, por un lado, por el otro y por los dos. Y que el francés, que estaba escuchando esta intervención de Ana Arendt, decía, bueno, hay algo que Ana Arendt no dice en su época, y es que justamente la época que está hablando, la Constitución gringa permite la esclavitud. Entonces, quiere decir que es una constitución que, siendo no del hombre, sino la ley, un papel, palabras, que rigen la vida del hombre, va a ser imposible de cambiar, algo que profundamente va a funcionar en la sociedad americana, que va a ser que hay humanos que no lo son. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? Y entonces el francés, muy agudo, decía, de una raza blanca, poderosa, la que va a gobernar a todos los demás que no lo son. Entonces decía él, una constitución particular. Entonces, sí, ella puede hablar de ley. Yo después escuché otra cosa como psicoanalista, pero ella lo justamente cuando uno apuesta a que es lo robótico, ya ahí se escucha como los robots que son más brillantes que el ser humano, ¿no? Las palabras escritas que no tienen nada que ver con lo humano, sino que dicen algo muy puro, ¿no? Somos libres. Esta pureza, que es otra de los grandes fantasías del ser humano, ¿no? La pureza. Entonces, como una ley rígida, dice la verdad, nos podemos atener a ella, ¿sí? Nada más que, afortunadamente, en esa constitución está permitido la esclavitud. No dicha como tal, pero está. Entonces, tuvo que haber enmiendas. Bueno, ¿qué era lo interesante que yo veía aquí? Decía, bueno, sí, es que los gringos definitivamente idealizan y dicen, lo humano está podrido. Entonces, lo ideal es el superhombre, pero el superhombre que no esté constituido por el hombre. Entonces, ¿qué es lo que se nos va a venir? La máquina que no va a tener sentimientos, que no va a tener inconsciente, que no va a tener nada de humano, que va a ser lo ideal para el humano. Eso es lo que se nos viene. Es la época futura. ¿Por qué? Porque por el momento el imperio es de los gringos. Veremos qué pasa, nada está escrito en el mar. Y veíamos que la constitución, tanto en México como en Europa, es una constitución más bien que puede haber una interpretación de ella por los que la hicieron, los seres humanos. Entonces se puede poner en cuestión y se puede seguir sosteniendo lo que puede seguir funcionando de la Constitución. Entonces, veíamos muy bien cómo hay un ideal anglosajón, que es el que domina en la mundialización, es el que está dominando, diciéndonos además que, bueno, que la amenaza viene de los chinos, de los rusos. También nos dicen quiénes son nuestros enemigos. Nos dictan, esas son las generalidades de nuestra época. Nos dictan que nuestros enemigos, el que puede ser el dominante ahora es el chino, y entonces todo occidental dice, ay, no, prefiero a los gringos. Inmediatamente uno se acomoda de Guatemala a Guatepeor, pero se va a acomodar. Pero primero me los tienen que decir alguien me tiene que vomitar, que a lo que yo le tengo miedo, siempre lo concreto, lo que estábamos diciendo, entre hombres y mujeres. A mí que me expliquen que afuera hay verdades. Y de ahí ya yo puedo tener una opinión.
Si me permiten, queridos colegas, en este momento aprovechemos una breve pausa, además porque nos acercamos ya al final, hacia el final del término de esta emoción, sí, y emisión también. Y decía, una breve pausa para dar lectura al mensaje que hemos recibido por parte de nuestro público Radio Escucha. Un mensaje tenemos el día de hoy que llega por parte de Rosalía Santiago y nos dice lo siguiente: saludo muy cordialmente a mis queridos doctores y decirles que me sentí muy triste porque ya no me llegaban sus notificaciones, que no comprendo por qué. No comprendo por qué razón, por la que ya no estuve con ustedes durante varios días y lamento haber perdido algunos temas. Ya extrañaba sus voces.
Y nosotros seguramente le extrañábamos a ella.
Bueno, en algo la podemos orientar a nuestra radioescucha Rosalía. Sí. Hubo una actualización en Facebook, entonces las notificaciones de los programas en vivo se modificaron, pero usted puede entrar directamente a la página de su Facebook, entra a la página de Ciel y ahí puede dar de alta que le lleguen las notificaciones de todos los videos.
Ok.
Sí.
Muy bien, muchas gracias, Mayra. Me parece muy, muy puntual lo que usted nos dice. Bueno, también para yo saber, porque a veces también me ha presentado una falla similar. A mí me ocurría lo mismo. Ya dejó de llegarme el aviso a mi teléfono, como siempre lo hacía. Entonces, tengo que hacer esa actualización. Bueno, decía hace un momento, hasta el momento es el único mensaje que hemos recibido por parte de nuestro público radioescucha. Y nos acercamos hacia el final de esta conversación. Y bueno, dentro de lo último que yo pensaba en relación a lo que vienen desarrollando ahorita, lo que decías, Adriana, me hacía la pregunta sobre el efecto justamente de esto en el lazo, que a mí pues sí me parece que es un compromiso con el que permanentemente nosotros estamos aquí dando cuenta, y estamos, creo yo, al pendiente, ¿no? En cuanto a hablar de esto que decimos, el lazo social, la relación con el otro, al final, bueno, nuestra comunidad. Yo me preguntaba el efecto que produce esto, y me estoy refiriendo a lo que planteabas, Adriana, como las generalidades, y también...
¡Eduardo!
Sí, cierto, sí, Eduardo, así es. Así es, y también por lo que señalaba Eduardo y Óscar al respecto de la cuestión en el hombre. Y bueno, mi pregunta era, lo que yo me voy preguntando es los efectos en el lazo de cuando se transforma lo que muy bellamente nos transmitía Óscar, de la postura en el hombre del decir, pues, si te vuelven a decir, ve y das la cara y enfrentas la situación. Y pues tú resuelves la situación en el cómo te confronta a el brinco, me parece, el gran salto de lo que desarrollaste, Adriana, en cuanto a este hombre, el nerd, y el hombre en esta época, la época del nerd, que en el ejercicio de su venganza ha desarrollado estas grandes posibilidades para saciar su venganza. Mi pregunta, lo que yo me preguntaba es la diferencia que en el lazo produce este moverse el hombre de la posibilidad que señala Oscar de hacer frente a la situación, dar la cara, a, en cambio, aquel hombre que en el ejercicio de saciar su venganza es capaz de crear todos estos recursos, como lo sabemos mayoritariamente, la economía, el capital, para con eso comprar lo que sea necesario, comprar jueces, comprar su libertad, comprar absolutamente todo para no vérselas, como el que planteaba Oscar, como el niño, para no vérselas con el dar la cara. Es decir, mi pregunta en el fondo es el efecto que tiene el lazo social, el hecho de dar o no dar la cara frente a la circunstancia que puede despertar en uno miedo, un reto, una dificultad.
Bueno, ¿es la época de la consumación?
Sí.
Es la época de la consumación. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que para obturar la falta, Entonces tengo yo que sostener que he realizado la venganza. Entonces, tengo que comprar, pero ni de chiste no tener acceso a algo que me ponga en falta. Es la época del consumo. Y vemos entonces lo que significa estar ocultando que sigue faltando, porque entonces pasa, y es la archiviolencia, en donde se va a descargar aquello que no queda satisfecho, porque uno no queda, uno satisfecho se muere. Entonces, no es cierto que el consumir esté, por eso tiene que ser todo el tiempo. Porque, ¿qué es lo que no va a hacer una persona? Una persona no va a decir, me estoy sintiendo fatal, voy a ir a comprarme un suéter. Y de un suéter voy a ir a comer. Y de comer le voy a hablar a un amigo. Y de una nana, pero no voy a decir que algo me falta, que estoy en una cosa en donde ya me faltan palabras, ¿no? Ya me faltan palabras para poder decir qué onda. Me siento extraña. Es eso lo que nuestra época no permite hoy. ¿Qué pasa cuando eso no se permite? Es la pregunta de Germán. Es la pregunta de Germán. Bueno, uno, la propuesta es todo lo que tiene que ver con la adicción.
¿Con la qué?
Adicción.
Adicción, sí.
Consumir es una adicción. Pueden ser drogas, pueden ser vestidos, pueden ser...
como incluso lo planteaba Eduardo.
Pornografía. Sí.
Ah, decía, ahorita que decías, Adriana, del consumir, pensé un poco en la línea de lo que planteaba hace rato Eduardo. ¿Puede ser consumir mujeres?
Pornografía.
Sí.
Masturbación.
Sí.
Me masturbo. ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente no hay una plena satisfacción. Entonces no me queda más que la violencia. Lo que va a resultar es que, como yo no estoy en falta, lo que se me va a subir va a ser es, ¿por qué me sigo sintiendo no satisfecho? Entonces voy a subir de tenor hasta que se me convierta en una venganza particular, que es que lo prometido no me da lo que promete. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir con mucha agresividad a destruir, por ejemplo, si yo no sentí que yo tenía acceso a todos los suéteres del mundo, a toda la pornografía, a todos los... entonces se va a regresar en agresión. Aquí no son las mujeres, que no son las putas que yo quería. Aquí no, quiero decir, no hay falta, no nos queda más que la violencia. Y después la muerte. Y después, por supuesto, que cuando no hay una dinámica en donde a mí la falta me permita hacer algo con ella, inclusive cubrirla, entonces la adicción y la violencia. Porque además, lo que se siente siempre con sentimientos en la adicción, en no poder digerir, que yo no puedo consumir al mundo entero, operarme 50,000 veces la cara hasta que yo quede como yo me estoy imaginando y quiero ser, es el enojo, es el primer sentimiento. Llega una impotencia muy particular. Pero una impotencia en donde está del lado de la contestación, no del lado de algo que me cuestiona. Es aquel sentimiento de injusticia en donde no se me dio, pues lo tengo que tener. Porque lo que yo siento es un sentimiento de injusticia. Eso no está cuestionado. Lo que no cuestionamos es porque yo siento, ¿de dónde me saco yo que hay algo de injusticia en esto? Eso es lo que no se cuestiona. Siento el sentimiento de injusticia. Eso opera. Eso es lo que es la psiche. La psiche es que hace operar, por ejemplo, un sentimiento que no está cuestionado. Por eso decía Lacan, el único sentimiento que no miente es la angustia. Todos los demás son encubridores de otra cosa, porque no se cuestionan. Están enojados. Yo cuando estoy enojado voy y rompo madres, ¿no? Me doy razón a mí mismo. No estoy cuestionado. Entonces, son sociedades ultraviolentas. En Francia hay fenómenos como uno va caminando en un sentido, otro va caminando y ninguno de los dos se quita. Yo hacía la broma hace mucho tiempo en el programa de radio, hace mucho, ya al principio, cuando yo entré en el programa, en donde decía, bueno, es que en Francia hay una ley de la física que no respetan, que dos cuerpos físicos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, bueno, chocan, se pisan. Es una violencia en donde yo no me voy a frustrar. Lo que va a suceder es que me voy a dar satisfacción, cueste lo que cueste, y el otro se convierte en alguien como yo que quiere lo mismo, y entonces nos vamos a hacer una guerra. Por excelencia es instituir a un rival, en vez de cuestionar qué onda con mis rivales. Eso es lo que yo no me cuestiono. Esto se constituye de manera rígida. Se ridifica. Eso es así. También hay todo un espacio para las melancolías. Para yo lo único que veo es que esto va de mal en peor, esto no es posible. Es también una reivindicación en donde no cabe duda, no cabe, como uno no puede comprobar, la tierra está contaminada, nos arrancamos los corazones, nos destripamos. No, es muy fácil irse del lado del discurso de lo negativo, porque producimos eso. Podemos también irnos a Disneylandia, a pensar que todo es mi pensamiento mágico y entonces que yo soy Mickey y que el otro es Minnie, ¿no? También. Pero sí, los excesos es lo que estamos viviendo por excelencia. Y además se va a intensificar con lo políticamente correcto, es lo que se va a intensificar el país de las maravillas. Cada quien su discurso, cada quien el respeto de todo el mundo, cada quien. Sobre todo, cada cuántos. Es el cada quien. ¿Qué es lo que es imposible con el ser humano? Sí. Si el lenguaje no nos pertenece. Sí. Entonces, lo que se intensifica es esa imposibilidad de hacer duelos, por ejemplo. Eso, bueno, imposible. Yo quiero entrar al cine. Sí, bueno, pero ya llegó tarde y empezó el cine. Sí, pero es que yo vengo desde muy lejos. Y entonces el otro viene con una imposibilidad de decir, ¡chin! Me quedé afuera. Ay, sí, ajá. Me da mucha rabia, pero vamos a tomarnos un cafecito, ¿no? No. Eso es en Francia, ¿eh? Espero que en México no sea así. En todo caso, cuando yo vivía en México no era así. Es algo que yo me quedaba alucinada aquí en Francia, de que no podían digerir, de que yo decía, bueno, pero ¿qué quiere? ¿Qué? No puede hacer el duelo de algo tan simple como ya se me frustró el cine.
No, me parece, ahorita que lo dices, Adriana, en México también se presentan ya esos fenómenos. Yo lo asocio con esta moda últimamente que circula en México de llamar Lord lo que sea a un evento que fue grabado por un berrinche, por una situación que un sujeto desata a partir de una imposibilidad, porque se le pone un límite a alguien, por ejemplo, como lo que tú acabas de decir, y entonces Lord Cine lo nombran aquel que fue grabado por otro con su video y que montó todo un berrinche en la taquilla del cine porque no se le permitió la entrada, porque ya no se le vendió, porque estaba fuera de horario. Y entonces la persona puede decir, destruir y bla, bla, y entonces se llama Lord Cine. Entonces, Adriana, lo que tú mencionas ahorita, lo pienso con este fenómeno que sí se presenta ya y cada vez más, me parece, en nuestro país, con las manifestaciones en la gente de absoluta imposibilidad, pues de aceptar que hay límite a que el sujeto cumpla lo que se le viene en gana. Hay límite. Es imposible que uno cumpla lo que se le dé la gana, punto.
O que esté convencido, que es del lado de la locura, esté convencido de que eso es una injusticia. Sí. Porque probablemente lo que está atrás, no sabemos, eso lo tendríamos que preguntar a la persona, pero actúa desde lo psíquico. Sí. Ya no hay una distancia cuando uno tiene una pequeña duda de sí mismo. Que uno dice, bueno, ¿quién sabe qué me traigo? Inclusive se decía, bueno, tiene su regla en las mujeres, ¿no? Porque de repente está tan lunática. una explicación en donde hay una distancia con lo emocional. Ay, porque ¿qué es lo que se trata de decir? Algo le pasa en su interior que está reaccionando de manera excesiva. No, ya lo excesivo es lo que tiene lugar en lo social. Porque pareciera que compartimos probablemente un sentimiento de injusticia. ¿Y quién no ha sentido injusticia en su vida?
Pero además los discursos lo respaldan, ¿no? Es decir, si se convierte en un sentimiento de injusticia, que además está generalizado porque está soportado por los discursos, en el sentido de que están los derechos humanos, está la igualdad, está la equidad, está la libertad, que fue, digamos, hoy con lo que abrimos. Entonces, todas estas narrativas soportan y vuelven una generalidad, lo hacen, digamos, un principio universal, que entonces yo tengo derecho a vivir esto como injusticia, no en el sentido que lo decía usted, doctora Lozano, no yo me hago una pregunta de dónde viene esta injusticia, de dónde yo saco que esto es una injusticia, que eso ya es entrar al cuestionamiento, lo que usted decía, no a cuestionarse. No, aquí es del orden, de lo social, de los derechos, de lo que está ya respaldado por los discursos. Entonces eso, digamos, se vuelve el promotor, ¿no? Lo que promueve que ya todos se autoricen hacer berrinche, como lo dice Germán, y quedar, ya dejemos de que siquiera grabado, ¿no? Pero ya es la autorización para. Uh-huh. Así hay un respaldo en lo social para todo esto, para que la intensidad tenga cabida.
Colegas, hace rato decía que faltaban 4 o 5 minutos. Bueno, ya nos pasamos 10. Ya nos pasamos varios minutos de la emisión del día de hoy. Entonces, pues bueno, creo que es momento de que concluyamos, de que nos despidamos en este momento, habiendo disfrutado esta rica charla, por supuesto, y señalar dos cosas. Una, nuestro querido colega Misael Montes de Oca hoy sí estaba acá con nosotros listo, pero tuvo que atender principalmente la reparación en vivo de la página misma de Freudiana Radio. Entonces, a él le debemos que esté eso trabajando, que esté al día para todos ustedes, querido público, en cualquier consulta que quieran hacer. Y consúltenla, ahí está la página.
Y si me permiten, nada más un paréntesis. Eduardo, gracias por haber dicho que me veía guapa. Una mujer nunca es indiferente a un piropo. Entonces, ya no quise agradecérselo antes porque me había pasado todo el programa diciendo qué puede ser un piropo para una mujer. Gracias, Eduardo.
Sí, doctora.
Muy bien. Y decía entonces, consulten. Ahí está la página, freudianaradio.com. Consúltenla. Todas nuestras emisiones que hemos realizado, ahí las pueden tener acceso a ellas. Esa era una cuestión. Y la otra cuestión, ya para concluir, invitarlos, convocarlos, por supuesto, al día de mañana, mañana miércoles. La cita es igual al mediodía y es, como buen miércoles, la oportunidad de volver a pensar, donde ponemos al psicoanálisis al día. Entonces, pues, nos veremos mañana y, por lo pronto, que estén muy bien.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.